Actividades de la Santa Sede, un programa de María Fernanda Bernasconi.
A las 8 de la noche, hora de Roma, del pasado jueves 28 de febrero, los guardias suizos dejaron el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo y regresaron a la Ciudad del Vaticano tras cerrar el portón del mismo palacio. Comenzó así oficialmente la sede vacante, y en ese mismo momento en el Vaticano se reunía por primera vez la Cámara Apostólica, que ante la falta del pontífice ahora provee a las diversas funciones previstas por las normas en caso de sede vacante. Por esta razón, el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, al haber entrado en sus funciones de camarlengo, proveyó a colocar los sigilos al apartamento papal. Al camarlengo se le encomienda la gestión de las cuestiones cotidianas de la Iglesia en este período, con el auxilio de tres cardenales a través de un sistema de rotación de los encargos. Y el pasado 25 de febrero se había hecho pública la última carta apostólica en forma de motu proprio de Benedicto XVI sobre algunas modificaciones de las normas relativas a la elección del romano pontífice. Benedicto XVI estableció que algunas normas de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis y de cuanto él mismo dispuso en la Carta Apostólica de Aliquibus Mutationibus en Normis de Elecciones Romani Pontefici se sustituyan. Así, por ejemplo, en el número 35 se lee: ningún cardenal elector podrá ser excluido de la elección activa o pasiva por ningún motivo o pretexto, quedando en pie lo establecido en los números 40 y 75 de esta Constitución. En el número 37, Benedicto XVI establece además que desde el momento en que la sede apostólica esté legítimamente vacante, los cardenales electores presentes esperen durante 15 días completos a los ausentes. Dejo además, escribe, al Colegio de los Cardenales la facultad de anticipar el comienzo del cónclave si consta la presencia de todos los cardenales electores, pero pasados al máximo 20 días desde el inicio de la sede vacante, todos los cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección. En el número 43 se lee: desde el momento en que se ha dispuesto el comienzo del proceso de la elección hasta el anuncio público de que se ha realizado la elección del sumo pontífice, los locales de la Casa de Santa Marta, como también de modo especial la Capilla Sixtina y las zonas destinadas a las celebraciones litúrgicas, deben estar cerrados a las personas no autorizadas bajo la autoridad del cardenal camarlengo, según lo establecido en los números competentes. Todo el territorio de la Ciudad del Vaticano y también la actividad ordinaria de las oficinas que tienen su sede dentro de su ámbito deben regularse en dicho período, de modo que se asegure la reserva y el libre desarrollo de todas las actividades en relación con la elección del sumo pontífice. De modo particular, se deberá cuidar, también con la ayuda de los prelados, clérigos de cámara, que nadie se acerque a los cardenales electores durante el traslado desde la Casa de Santa Marta hasta el Palacio Apostólico Vaticano. Benedicto XVI también estableció que para la elección válida del romano pontífice se requieren los 2/3 de los votos, calculados sobre la totalidad de los electores presentes y votantes. Y en el número 87, Benedicto XVI estableció que, realizada la elección canónicamente, el último de los cardenales diáconos llama al aula de la elección al secretario del Colegio de los Cardenales, al maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias y a 2 ceremonieros, después el cardenal decano o el primero de los cardenales, en nombre de todo el colegio, pide el consentimiento del elegido con las siguientes palabras: ¿aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Y una vez recibido el consentimiento le pregunta: ¿cómo quieres ser llamado? Entonces el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, actuando como notario y teniendo como testigos a 2 ceremonieros, levanta acta de la aceptación del nuevo pontífice y del nombre que ha tomado.